Así que tengo un dicho que está en mi tarjeta de presentación, y el dicho es: mi perspicacia inigualable, en conjunto con mi infatigabilidad, me convierte en un oponente temido en cualquier ámbito del esfuerzo humano. Y lo que eso significa básicamente es: perspicacia inigualable, mi capacidad para percibir las cosas en un nivel inigualable, junto con pura capacidad de resistencia, mi habilidad para nunca cansarme. Así que puedo percibir, y nunca me canso, lo que me convierte en un oponente temido en cualquier ámbito del esfuerzo humano. La gente me ha preguntado de dónde proviene eso, y en realidad es una cita de mi padre. La historia es la siguiente: mi papá era jugador de ajedrez, pero no solo era increíblemente bueno en ajedrez, imagínalo más como un jugador de ajedrez astuto. Así que si no tenía dinero y necesitaba dinero, entraba en un club de ajedrez. En aquel entonces había clubes de ajedrez, por todas partes, porque internet no había despegado. No había ajedrez en línea. Él entraba en un club de ajedrez y decía: ¿me das mi último dinero en el mundo, $20? Y decía: $20, tienes 10 minutos en el reloj, yo tengo uno, voy a vencer a cualquiera, voy a ganarles a todos ustedes, literalmente. Empezaba a apostar dinero y comenzaba a enseñarles. Yo estaba con él cuando era niño, siempre solía jugar al ajedrez con él. Viajábamos juntos a torneos todo el tiempo, y él simplemente entraba y empezaba a enseñarles, ganándoles. Entraba con $20 y salía con 300, y todo tipo de grandes maestros, todo al blitz. La manera en que jugaba era tan agresiva que incluso si en un juego de formato más largo podías resistir y vencerlo, en estos juegos de blitz, donde jugabas por dinero, arrasaba a la gente. La gente no podía calcular lo suficientemente rápido, porque mi padre era... era jodidamente una locura, el Mike Tyson del ajedrez, siempre hacia adelante, hacia adelante. Así que la historia fue que acabábamos de estar en Detroit. Yo era muy pequeño, tenía alrededor de 7 años. Estábamos en Detroit, Michigan. Él había terminado un torneo, tenía algo de dinero, y eran como las 3 de la mañana. Fuimos a una gasolinera y... en la gasolinera, yo había ido a la parte de atrás a empezar a mirar papas fritas y cosas así, y escuché el timbre de la puerta. Entraron unos mexicanos, y mi papá estaba en el mostrador comprando algo. No tengo idea de lo que pasó para que comenzara la pelea, porque el timbre sonó en la puerta, y aproximadamente 4 segundos después, todos estaban peleando. No sé si le sacaron un... no sé qué pasó, pero cuando miré desde el mostrador, mi papá tenía a un tipo con ambas manos en su cuello y sus hombros levantados para tratar de proteger su cabeza, y los otros 3 mexicanos solo le estaban pegando en la cabeza. El coreano detrás del mostrador estaba gritando: ¡para! ¡Llamé a la policía! ¡Llamé a la policía! Y como niño, pensé: carajos, nunca había visto ese tipo de violencia antes, así que estaba absolutamente ineficaz, pero empecé a caminar instintivamente hacia eso. No sé qué más carajos iba a hacer, tal vez también era un pequeño guerrero entonces. Pensándolo ahora, no sé qué estaba pensando, pero empecé a caminar hacia eso. Y mi papá, mientras tenía a este tipo siendo golpeado, debió haberme visto por el rabillo del ojo, y recuerdo que él gritó, recuerdo su voz, intentaré imitarla, aléjate. Así que pensé: maldición, así que solo me quedé allí, y vi cómo se desarrollaba la pelea. De todos modos, los tipos estaban golpeando a mi padre. Mi papá terminó con sus dientes en la cara del tipo que agarró. Lo golpeaban, y lo golpeaban. Finalmente, uno de ellos tomó una pelota y le dio a mi papá en la cabeza, y sus rodillas se doblaron. No se cayó, pero sus rodillas se doblaron. Su cabeza comenzó a... él lo soltó, y se dio vuelta. Los 4 estaban mirando en una dirección, y salieron corriendo de la tienda. Todo el evento duró 6 o 7 segundos. Sucedió extremadamente rápido. La razón por la que me cuesta recordarlo, es porque recuerdo lo asustado que estaba en ese momento. Todos podemos hablar de ser duros, maldición, pero cuando eres un niño y pasa esta clase de cosas, es aterrador. Como si nunca lo hubieras visto antes. Y es tu papá. Ahora hay... por todas partes. Lo golpearon con una botella de vidrio, y la parte de atrás de su cabeza estaba realmente mal. Y el tipo detrás del mostrador dice: ¿está bien? Mi papá dijo que sí, que estaba bien. Así que nos quedamos allí esperando a la policía. Mi papá se quitó la camisa. Era un tipo grande, con un poco de barriga, pero era un tipo grande, y se la puso en la cabeza, sosteniéndola. No dije una palabra y él tampoco. Solo me quedé allí esperando a la policía, esperando a la policía. De todos modos, los oficiales llegaron y comenzaron a hacerle preguntas a mi papá y al tipo detrás del mostrador. Los oficiales llegaron con las armas desenfundadas. El tipo detrás del mostrador dijo: no, 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 no es él, no es él. Son los otros tipos lo hicieron, así que el tipo coreano respaldó a mi padre. Entonces empezaron a hacer preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Él dijo, Emory Tate. Cuéntanos qué pasó, Emory. Él dijo, me quedé en el mostrador, así que solo tengo que empezar a contar la historia. De todos modos, llegó un punto durante el interrogatorio. Mientras estaban allí de pie, el tipo le preguntó, ¿cuál es tu trabajo? Mi papá dijo, soy un jugador de ajedrez. Recuerdo que la cara de mi papá estaba muy golpeada, realmente mal. Su cabeza estaba toda ensangrentada. Y el tipo detrás del mostrador simplemente le contó a la policía la historia de cómo luchó contra cuatro hombres solo. También había un montón de sangre en el suelo de la cara del tipo, porque mi papá le arrancó un trozo de la cara en sus dientes, y el oficial de policía le pregunta, ¿cuál es tu trabajo? Él respondió, soy un jugador de ajedrez. Eres un jugador de ajedrez, y acabas de luchar contra cuatro tipos. Tal vez deberías haber sido otra cosa. La respuesta de mi papá fue, mi inigualable perspicacia, junto con mi pura capacidad indefinida, me convierte en un oponente temido en cualquier ámbito del esfuerzo humano. El oficial de policía se quedó ahí parado, y simplemente hizo la siguiente pregunta. Sé con certeza que no escribió eso. Y aunque era muy joven, recordé esa frase desde el día en que la dijo. Y tal vez solo sea porque estuve en el escenario. Tal vez porque lo vi con mis propios ojos. Tal vez porque vi las consecuencias de mi mamá llorando cuando llegamos a casa y su cara estaba toda destrozada. Y no podíamos pagar las facturas médicas para que lo llevaran al hospital a hacer una radiografía. Así que solo estaba acostado en la cama durante como 3 o 4 días seguidos, diciendo que tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Estábamos preocupados por una posible conmoción cerebral. Y nuestra abuela tuvo que conseguir un préstamo para enviarle para que le hicieran una radiografía, y todo ese tipo de cosas. Recuerdo toda la emocionalidad que había alrededor de eso, pero tal vez sea por todo eso, o tal vez simplemente sea verdaderamente cierto. Creo que es la frase más dura del planeta. ¿Qué tipo, además de mi papá, pelea contra cuatro tipos y sale con esa frase después de que le han dado un golpe en la cabeza? No hay nadie más en la tierra que salga con frases o hable tan proficientemente como lo hacía mi padre. La forma en que hablaba inglés era de otro nivel. No me importa cuánto sepas inglés. No me importa si estás viendo esto ahora mismo y piensas que eres inteligente. Si hablas con mi papá, terminarías usando un diccionario, como qué demonios. Así era como hablaba. Era un lingüista, hablaba 5 o 6 idiomas y conocía el inglés de una manera que nadie más en el planeta que yo haya conocido. Sabía palabras que nunca había escuchado. Cada vez que hablaba con él, usaba un diccionario. Era una locura. Casi hablaba una versión diferente del inglés. El inglés tiene tantas palabras que nadie usa, así que su dominio del idioma inglés era fantástico. Y esa frase es especialmente impresionante. Imagina que yo la uso en general ahora. La uso con chicas y cosas así. Nunca puedo replicar la grandeza de la primera vez que la dijo, pero es algo increíble que decir. Y no me importa que ustedes aquí la aprendan y la digan porque, ¿saben qué? Eso difunde su legado. Digan la frase, pero la próxima vez que esté conduciendo, a veces estoy conduciendo mi Lamborghini en la lluvia, y estoy manejando como un loco, y todos los demás van despacio, y está nevando afuera, y yo estoy zigzagueando entre los coches y derrapando en la parte trasera, y la chica dice, vas a chocar. Y es como, no, mi incomparable perspicacia, junto con mi capacidad para no cansarme, me convierte en un oponente temido en cualquier ámbito del esfuerzo humano. Hablo a menudo sobre la importancia del trauma como hombre. Creo que, si encontraras a los hombres más interesantes o más capaces del planeta, han tenido las vidas más llenas de trauma. Solo pienso que el trauma es lo que te enseña. Hablamos antes sobre cómo tienes que recibir lecciones de la manera más dura. Si tuvieras que llamar a un Navy SEAL y le pidieras que te proteja al entrar en un edificio lleno de enemigos, te gustaría pensar que ese tipo ha pasado por algunas cosas. Te gustaría ver algunas cicatrices, ¿verdad? No querrías que apareciera el chico de cara fresca. Esta es la razón por la cual instintivamente no confiamos en la juventud. Porque miras a un niño, si un asesor financiero entra y tiene 18 años, piensas, tú no sabes nada de la vida, nada te ha lastimado aún. Es por eso que confiamos en la edad. Por eso dicen que la sabiduría se debe ganar, no se puede simplemente recoger. Estuve en quiebra durante mucho tiempo, y fue entonces cuando realmente me convertí en la persona que soy. No creo que el dinero te cambie, creo que el dinero te amplifica. Si eres un verdadero hombre y te haces rico, eres una buena persona. Como Trump o como nosotros. Si eres un idiota y te haces rico, te conviertes en alguien peor que nunca, en una persona dictatorial débil, insana y malvada. Estamos rodeados de ellos, así que necesitas todos esos momentos difíciles de formación de carácter antes de ser rico. Lo peor que te puede pasar es volverte rico a los 19. Imagina a un chico de 19 años que es increíblemente rico. Sería un idiota. Creo que tuve la mejor crianza posible, que son buenos padres y no dinero. No me hice famoso ni rico de joven, lo cual también agradezco al Señor. Creo que muchas de estas personas que se hacen famosas en línea muy temprano, se pierden mucho de la vida. No es la vida real, no es la vida real, no es la vida real. No, yo tuve trabajos reales, e hice cosas reales, y estuve realmente en quiebra, realmente en el autobús, y realmente tratando de pagar el alquiler, haciendo cosas reales durante mucho tiempo.
Escribí una línea aquí, y creo que podrías relacionarte con ella. Un hombre pobre está quebrado, un hombre rico está roto, así que si estás quebrado, puedes encontrar una manera de ser rico, pero si te lo dieron todo y no sabes cómo manejar esta vida, estás roto y no sientes que has ganado nada. He conocido a más hombres ricos deprimidos, de los que he conocido, hombres pobres deprimidos.
El dinero no cambia quién eres. El problema con la mayoría de estos nerds de las criptomonedas es que eran nerds y ahora son nerds ricos, pero siguen siendo nerds. El dinero es solo un amplificador. Te daré un ejemplo. Un Lamborghini se detiene, un nerd sale y ahora es un super nerd. Oh, un tipo de tecnología tiene un Lamborghini. ¿A quién le importa? Sigue siendo un nerd. El Lamborghini se detiene, un hombre grande sale y ahora es un jefe de la mafia. Así que el punto es que el Lamborghini no es lo que te convierte en un jefe de la mafia. El Lamborghini, si tienes todas las demás cualidades, amplifica tus cualidades en esa esfera. Es un amplificador. El dinero es un amplificador. Y el punto que estoy haciendo sobre la riqueza en las criptomonedas, cuando insulto a estos tipos, es que muchos de estos hombres no tienen ninguna de las cualidades que necesitan ser amplificadas. No tienen nada que valga la pena amplificar. Si eres un hombre y has ganado mucho dinero con criptomonedas, lo más inteligente que puedes hacer es entender que los caminos tradicionales hacia la riqueza, antes de las criptomonedas, te enseñaron mucho sobre ser un hombre. Si tuviera que ganar millones a la antigua usanza, tendría que aprender a negociar, aprender a manejar el estrés, aprender a trabajar muy duro, aprender a hacer networking. Tendría que aprender tantas cosas para ser la mejor versión de mí mismo y para que las personas a mi alrededor tengan la mejor vida posible. No voy a quedarme y ser perezoso o no intentar. Y creo que eso se trata de construir tu carácter. No se trata ni siquiera del dinero, se trata de ser la mejor versión de ti mismo. Si se me quitara todo el dinero del mundo, está bien, porque todavía he sido una persona que ha trabajado muy duro, que ha sido muy diligente, que es muy inteligente y que puede recuperar todo. También he disfrutado de este viaje de la vida, que me ha traído aquí con lo bueno y lo malo. Y creo que el mayor pecado que un hombre puede cometer en el mundo hoy en día es ser una fracción de lo que podría ser. Creo que ese es el mayor pecado que puedes cometer ante tu creador. Si fuera un hombre que no ha tenido éxito y no hubiera alcanzado mi capacidad física, financiera, mental o espiritual, me sentiría inseguro. Me sentaría y diría que esta es una versión fallida de quien Andrew Tate podría ser, y no estoy feliz con quien soy. Y creo que cada hombre debería ser así, para que se levante de su trasero y haga algo.
Pero, ¿cómo tienes un sentido de autoestima tan increíble? Obviamente, fue algo que te inculcaron, porque somos la suma total de nuestros padres, ¿verdad? En los primeros 7 años de nuestra vida.
Creo que sí, pero también la competencia es confianza. Creo que van de la mano y vas a tener confianza en hacer cosas en las que eres bueno. Y entendí que tenía que volverme bueno en cosas desde una edad muy temprana. Y desde muy joven se me desafiaba constantemente a ponerme a prueba en una competencia sin fin. Toda mi vida ha sido competencia. Desde muy joven, fueron torneos de ajedrez, y luego fue la lucha profesional. Toda mi vida ha sido una enorme competencia, ¿verdad? Y entendí que hay ganadores y perdedores, y así es como opera el mundo hasta el día de hoy. Es lo mismo, y simplemente te vuelves bueno en la idea de la competencia. La razón por la que hablo sobre estas cosas no es para decirle a la gente que he tenido una vida dura, es para dejar claro a las personas que se quejan de sus propias vidas que las cosas malas que te están sucediendo son lo que necesitas para convertirte en el hombre que quieres ser. No puedo hablar de mujeres porque yo no soy una de ellas. De hecho, creo que el trauma es terrible para las mujeres porque las masculiniza. Se vuelven frías y eso no es atractivo, ¿verdad? Queremos mujeres femeninas, puras y protegidas. No quiero que una mujer pase por algo malo en su vida. Creo que un hombre debería pasar por eso por ella y protegerla, porque creo que así es como ella es su mejor versión como mujer. Pero creo que, para ser tu mejor versión como hombre, es todo lo contrario. Y cuando alguien me envía un correo y dice, esto me ha pasado, yo digo, bueno, ¿qué quieres decir con bueno? Es terrible. ¿Cómo más vas a volverte importante? cómo más vas a encontrar ese fuego interminable para levantarte y luchar frente a la competencia que hay en el mundo. ¿Cómo vas a hacer todo eso con una vida cómoda y sintiéndote miserable? Sentirse así es una emoción negativa, porque sentir lástima por ti mismo implica que alguien o algo va a venir a salvarte, y eso nunca va a suceder. Nadie se va a despertar y pensar, ¿sabes qué? Este tipo de Tate. Quiero conseguirle una chica realmente atractiva y un Lambo. Déjame ir a encontrar a una bruja caliente en un Lambo y entregársela a Tate. Nunca va a pasar. Así que o tengo que hacerlo yo, o nadie lo hará. Así que sentarme ahí diciendo, oh, pobre de mí. No tengo un Lambo, pobre de mí. Eso es esperar que alguien más se preocupe, y nadie más se va a preocupar. Yo lo hice bien. Nunca hubo un día en que me quebrara. Nunca hubo un día en que no pudiera manejarlo. Nunca hubo un día en que no fuera educado con el personal. Siempre fui muy amable con todos. Nunca hubo un día en que no pudiera aguantarlo. Ciertamente fue una prueba, y además, ¿sabes? Tristan dijo esto. No quiero tomar sus palabras, pero es cierto. Si vas por la vida diciéndole a todo el mundo que eres el tipo más duro, tarde o temprano algo te pondrá a prueba. Entras al bar y dices soy el hombre más duro que hay. Tarde o temprano alguien va a pelear contigo, tarde o temprano. Y la vida es así. Si quieres ser el top G, y quieres ir por la vida diciendo soy el top G, entonces Dios va a decir, bueno, vamos a ver si mereces llamarte el top G o no. Te vamos a poner en una celda de cárcel en Rumanía, y te dejaremos ahí. No vas a saber cuánto tiempo estarás allí. Y la mayor locura es que pensé que iba a estar allí por años. No tenía idea. Todos me decían, años, años, años. La vida de un hombre es una estupidez. Siempre ha sido una estupidez. Nunca ha sido buena. Cuando los hombres se despiertan y dicen, estoy deprimido y la vida es dura, y estoy triste, y estoy luchando en este momento, yo digo, está bien, a lo largo de la historia, los hombres siempre han luchado. La felicidad es para los niños y las mujeres. Nombra un momento en la historia en el que haya sido mejor ser un hombre. ¿Fue mejor ser un hombre en la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue mejor ser un hombre en el Titanic? ¿Cuándo ha sido bueno ser un hombre? ¿Construyendo las pirámides? ¿Fue divertido? Siempre ha sido un desastre. La única vez en que ser un hombre es bueno es si te conviertes en un hombre excepcional. Bueno, los hombres tienen esto, los hombres tienen aquello, pero están hablando del 2% de los hombres. Fascinante, no hablan de todos los hombres. La gente que conozco, lo recibo todo el tiempo, me envían mensajes. Oye hombre, ¿sabes lo desafortunado que eres? No eres desafortunado, eres un estúpido flojo perdedor. Eso es lo que eres. No eres desafortunado. Estás respirando. Eres afortunado. Los desafortunados ya no están. Tú estás vivo y eres un flojo perdedor. Así que un perdedor es cualquiera que no tiene todo lo que quiere en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que yo llamo un perdedor. Porque yo tengo absolutamente todo lo que podría desear. Y si quisiera algo que no pudiera tener, te garantizo que podríamos hablar de nuevo en unos meses, y ya lo tengo. Tienes ahora esta enorme expectativa. Es casi como una presión social y una fuerza positiva. Si voy a mis amigos, no puedo ser el débil. Si todos hacen una cierta cantidad de flexiones, yo tengo que hacerlas. Puede que te bajen de nivel. Sí, bueno, eso no está sucediendo. No quieres sentirte así. Hablaste sobre el kickboxing. Si quiero aprender kickboxing, espero que mi entrenador pueda pelear. Si quiero aprender piano, quiero ver a mi profesor de piano tocar el piano. Sí, pero la gente va a la universidad y aprende negocios de un tipo que nunca ha tenido un negocio, que está en quiebra. Es como si fuera un mundo de payasos. Es estúpido. La educación se está volviendo descentralizada, lo cual es, de hecho, uno de mis productos. Así que voy a hablar sobre eso. Pero la educación se está volviendo descentralizada ahora con internet. Y la cosa más inteligente que puedes hacer es observar la vida de alguien y decir, este tipo está viviendo, o está haciendo exactamente, aprenderé de él. Esa es la cosa más inteligente que puedes hacer, en lugar de simplemente ir a estos sistemas educativos tradicionales. Creo que los hombres más peligrosos de la Tierra son los hombres débiles. Creo que dentro de cada hombre hay un fuego que, si no controlamos, puede destruirnos a nosotros mismos y a otras personas. Y si miras a los hombres que no tienen control emocional, porque eso es lo que están tratando de enseñarnos a tener, están diciendo, escucha, eres un hombre, tienes permiso para llorar todo el tiempo, y no tener control emocional. No hay estoicismo, simplemente reacciona a tus emociones. ¿Sabes qué pasa cuando le dices a los hombres que solo reaccionen a sus emociones? Ira, tienes tiroteos en las escuelas. Tienes violencia, eso es lo que sucede cuando le dices a los hombres que no tengan control emocional. Estos tiradores escolares son chicos sin control emocional. La violencia que ves en las calles son hombres sin control emocional. Decirles a los hombres que no sean estoicos va a crear una raza de jóvenes violentos, que no tienen control emocional. no pueden controlar sus emociones y actúan en función de ellas. Eso es absolutamente más peligroso para la sociedad que yo viniendo y diciendo: «Escucha, no me importa cómo te sientas, joven, no importa cómo te sientas, tienes deberes y tienes responsabilidades como adulto, y debes cumplir y actuar de cierta manera sin importar cómo te sientas». Eso es mejor para la sociedad en su conjunto, especialmente porque solo estoy enseñando los principios de: «Escucha, ve al gimnasio de todos modos, no importa si no te sientes así, ve de todos modos. Escucha, tu novia te dejó, te rompieron el corazón, no tienes permitido acosarla, supéralo. Lo que estoy diciendo es bueno para el mundo». Ellos están diciendo: «No, actúa según tus emociones. Genial, estás creando acosadores. Estas personas son peligrosas». Digo esto todo el tiempo. Las mejores cosas que me han pasado son las peores cosas que me han pasado. Todo el trauma por el que he pasado en mi vida son las mejores cosas que me han pasado. Porque como hombre, si no has tenido una vida difícil, no puedes ser bueno en ser un hombre. Ser un buen hombre y ser bueno en ser un hombre son dos cosas ligeramente diferentes. Pero para ser bueno en ser un hombre, necesitas haber pasado por tanto que cuando el sistema borra toda tu vida de internet y comienza a mentir sobre ti a gran escala, y la gente empieza a hacer protestas pidiendo tu cabeza, y están buscando a los miembros de tu familia, y los reporteros comienzan a llamar a cada exnovia que hayas tenido, tratando de convencerlas y sobornarlas para que mientan y salgan a decir que eres algo que no eres. Cuando están genuinamente intentando meterte en la cárcel, tú puedas sentarte allí y estar lo suficientemente enfocado y estoico como para decir: «¿Sabes qué? Está bien. ¿Cuál es el tablero de ajedrez? ¿Qué va a pasar? ¿Quién está tratando de dispararme en este momento? Nadie. Está bien. Así que es mejor de lo que era hace un par de años. Así que X y Z sucedieron y planeé a través de ello». Nunca vas a ser capaz como hombre si no has tenido trauma. El mejor hombre que haya existido ha tenido trauma. Si llamas a un oficial de policía, necesitas un oficial valiente. No va a ser valiente a menos que haya pasado por ello. Así que, como sociedad, también miramos a los hombres y decimos que queremos... Bueno, hay dos tipos de sociedad. La sociedad verdadera, pero las verdaderas mujeres... Ellas tienen que decir: «Quiero un hombre que sea fuerte, que sea solidario, que sea inteligente, que provea financieramente, etc.». Entonces, vas a querer un hombre que, hasta cierto punto, haya pasado por algunas cosas, y un hombre que lo haya internalizado, y lo use como un arma. Y esto es lo que les digo a las personas. La gente me envía listas largas de todas las cosas malas que les han pasado, y yo respondo: «Fantástico.
¿Cuáles serían los tres principales problemas que atacarías si fueras presidente hoy?».
Y eso es tan interesante porque, antes de responder esa pregunta, eso se relaciona con lo que estábamos diciendo antes sobre la salud mental de los hombres. Pretenden que les importa la salud mental de los hombres, pero si vienes y realmente defiendes y le dices a los hombres cómo ser más felices: «He sido un hombre triste y un hombre feliz. Soy un hombre. Sé exactamente cómo se sienten todas las gamas de emociones. Seré honesto contigo. Ahora mismo, cuando un hombre está triste, sí, hay una inclinación hacia la agresión. Así es como nacimos. Así es como evolucionamos. Evolucionamos con esa inclinación hacia la agresión. Necesitamos eso para proteger y proveer. Es lo que somos. Necesitamos esa valentía. Pero tener a un montón de hombres deprimidos y tristes, que no tienen control emocional, es peligroso para la sociedad. Un tirador escolar no es un hombre con responsabilidad masculina. Es un hombre al que le han dicho que actúe según lo que siente todo el tiempo. Luego lo molestan lo suficiente. Le suman algunos medicamentos que le dio su psiquiatra. Le agregan la falta de una novia y ha tenido suficiente. De ahí provienen los tiroteos escolares. ¿Por qué? ¿Qué era diferente? ¿Qué era diferente en los años anteriores a lo que hay ahora? Creo que es simplemente porque los niños obedecían a sus padres, y sus padres formaban una familia, y había un grado de responsabilidad que se inculcaba en las personas, y también había un grado de rendición de cuentas, y además, había un grado de honor y orgullo.
Gran pregunta.
Había un grado de honor y orgullo. Te diré algo ahora, apuesto a que en los 60, 70, o lo que sea, en cualquier país del mundo, la gente no quería hacer estupideces, porque la familia sería conocida como criminales, el apellido sería manchado. Su hijo hizo esto. ¿Sabes lo que hizo su hijo? Había un interés personal en todo esto. Ahora tienes a un tirador escolar que va a salir y ser una basura y Y luego los padres están en la televisión diciendo: «Sí, fue fallado por el sistema». No sienten ninguna vergüenza. Es increíble. Ya no queda honor, no queda orgullo en el nombre. Y esto es lo que pasa. Quitas el honor y el orgullo de las personas. No tienes honor ni orgullo. Nada realmente importa. ¿Qué importa de todos modos? No importa si estás fuera de forma. No importa si tu hijo es una basura y un criminal. Nada importa sin honor y orgullo. Y esto se hace en absolutamente todos los niveles. Le dije esto a Tristan. Íbamos manejando. Y dije, incluso en el nivel más básico, todos los edificios son feos. ¿Te has dado cuenta de eso? Todos los nuevos edificios son feos. Simplemente son feos porque sí. Todos son el mismo gran edificio cuadrado de vidrio feo. En el siglo XIV construíamos estos edificios ornados y hermosos. Y ahora todo es feo. ¿Por qué es así? Te diré por qué. Porque no quieren que tengas ningún apego intrínseco a un lugar en específico. Si todos los edificios son hermosos en una ciudad específica, tienes un apego intrínseco a esa ciudad. Te importa esa ciudad. Quieres cosas buenas para esa ciudad. Protegerás esa ciudad. Defenderás esa ciudad. ¿Qué es eso? Eso es una barrera. Es un parámetro. Si todo se ve igual todo el tiempo, simplemente te mudarás. ¿A quién le importa? Oh, arruinaron San Francisco. Bueno, mudémonos a otro lugar. Vamos a otro lugar. Es lo mismo, globalismo, no importa. Son los mismos edificios en Berlín y Nueva York. Todos se ven iguales. ¿Dónde está toda la belleza? Cuando hay belleza, tienes un apego a esa belleza. Quieren eliminar todos tus apegos a todo. Incluso ahora, cuando intentan manipularte, digamos, la forma en que las modelos se ven diferentes a como solían verse antes, ¿cierto? Las modelos de Victoria's Secret, déjame decirte qué son los estándares de belleza. Los estándares de belleza, por definición, para que algo sea hermoso, al menos tiene que ser único. Si todo es hermoso y no es hermoso, si todo es hermoso, entonces está estandarizado. Si tomas a una modelo que se ve como se ve sin ningún esfuerzo, y se ve como la mayoría de las personas fuera de forma y poco interesantes en la calle, no puedes llamar a eso hermoso porque está estandarizado. Lo puedes ver en cualquier parte. La belleza significa que debe haber sido difícil de obtener, ya sea un edificio que es difícil de hacer porque es ornamentado, o una mujer que ha entrenado mucho para tener una figura hermosa. Eso es difícil. La dificultad y la belleza están vinculadas. No puedes tener... ¿Me vas a decir a mí que mis estándares de belleza eurocéntricos están diciendo que ella no es atractiva? Porque esa no es la razón por la que no es atractiva. Es porque no ha hecho ningún esfuerzo. No ha intentado. Esa es la razón. Y están haciendo esto con todo. Todo es feo. Nada tiene un estándar. Nadie tiene que esforzarse por nada. No hay parámetro. Ninguna creencia básica de lo que es verdadero y lo que es falso. Todo es subjetivo. Tu verdad. No. No hay tal cosa como tu verdad. Esto es un ataque en todos los niveles. Nos están atacando desde todas partes. Incluso los edificios que construyen te están atacando. Para que ni siquiera puedas conducir por un pueblo y decir, wow, mira cuánta energía se ha puesto en este lugar. Amo este lugar. No permitiré que lo destruyan. Ahora es simplemente, ah, podemos mudarnos allí. Ah, mudémonos allí. Es todo lo mismo de todos modos. Todo es Starbucks en la esquina. Y un 7-Eleven. ¿A quién le importa? Es todo lo mismo, wifi. ¿Por qué luchar por algo de esto? Todo está hecho a propósito. Es toda una manipulación. Cuando ponen a estos modelos allí, el engaño es, no tienes que intentarlo. No tienes que esforzarte en nada. No intentes. No importa. Simplemente no lo intentes. Espera al gobierno. Te daremos unos cupones de alimentos. Estarás bien. Es esclavitud. Es esclavitud cuando necesitas hacer cada cosa que te dicen para poder comer. Ese es su objetivo final. Eso es lo que quieren. Es esclavitud. No quieren que intentes nada. Incluso ir al gimnasio hoy en día es un acto de rebelión. Incluso estar en buena condición física es un acto de rebelión. Si pongo una foto mía y estoy en buena forma física, hay personas que comentan debajo de la foto, oh, eres tonto, entrenas, como si fuera algo malo. Como si fueras una mala persona por tener estándares para ti mismo. Ese es el nivel de conformismo al que quieren llevarte. Por supuesto, esas personas renunciarán a la carne, comerán insectos y vivirán en una cápsula. Claro que lo harán. No tienen estándares. No tienen respeto por sí mismos. Por supuesto que pueden vivir en un edificio feo, en una gran y fea cápsula de la Matrix. Eso es todo lo que quieren. Y vuelve a mi punto original sobre la familia. Realmente creo que una razón por la que no teníamos tantos problemas antes es porque creo que las familias tenían estándares. Y algunas culturas aún los tienen. Tengo amigos que son chinos. Para ellos, no obtener una A es inaceptable. Es simplemente su cultura. Cuando mi padre todavía vivía y enseñaba ajedrez, cobraba entre 400 y 500 dólares la hora por lecciones, y hacia el final de su vida decía, todos mis estudiantes son chinos o indios. Nadie más quiere gastar ese dinero, 500 dólares la hora para enseñar a sus hijos. Solo los chinos y los indios gastan ese dinero para asegurarse de que sus hijos sean tan buenos. Así que son ellos los que invierten más en sus hijos. Ellos todavía se preocupan a ese nivel. pero la mayoría de las familias no se despiertan y dicen, «Ah, quiero que mis hijos se comporten de cierta manera por el legado, por el apellido de la familia en su conjunto. Les estoy inculcando estándares por el apellido. Toda mi vida me han inculcado estándares. Toda mi vida ha sido, «Tu apellido es Tate». No puedes hacer eso, tu apellido es Tate. No tienes permitido hacer eso, tu apellido es Tate. Pero devuélvele el golpe. He sido así toda mi vida. Y ahora hemos eliminado todos los estándares de todos. Por eso hay tiradores en las escuelas. Esos tiradores deberían estar demasiado avergonzados como para siquiera deshonrar a sus padres. Deberían despertarse y decir, nunca haría esto a mi familia. Está en contra del credo de mi apellido. No tuve antepasados que sufrieron lo que sufrieron, que pasaron por lo que pasaron, para que yo naciera y... Ese no es el final de mi historia. Me niego absolutamente. No importa qué tan mal se ponga o en qué mala situación esté, me niego a hacerlo, porque tengo demasiado respeto por mi apellido. No lo haré, y creo que muchas cosas, muchas crisis de salud mental en los hombres, en realidad, pueden resolverse volviendo a los viejos adagios de honor, y puedes arreglar mucho con eso. Tu chica te dejó, la extrañas. Lo entiendo, todos hemos tenido el corazón roto. Ella está con otro chico, estás molesto, a ella no le importa. Pero a ti sí, lo entiendo todo, pero tiene que haber un punto en el que alcances un nivel de orgullo y digas, eso no es quien soy, la perdí, eso es la vida, y solo tienes que seguir adelante. ¿De dónde encuentras la fuerza cuando estás en estas situaciones difíciles? Siempre encuentro la fuerza en mi apellido. Soy Andrew Tate, soy un Tate, así que simplemente tengo que hacerlo. Estoy en una celda en una cárcel rumana, me despierto y hay cucarachas en mi cama, están por toda mi cara, voy a llorar. ¿Voy a rendirme? ¿Voy a firmar un papel y decir que soy culpable? ¿Voy a traicionar a mi hermano? ¿Eso es lo que voy a hacer? ¿Voy a mentir y vender a las chicas como ellos quieren que lo haga? ¿Voy a decir que lo siento por haber dicho ve al gimnasio como un cobarde? No, voy a quitarme las cucarachas de la boca, y voy a hacer unas flexiones, porque soy Andrew Tate. Cuando las cosas realmente se ponen difíciles, el honor, el coraje, la valentía, y tu apellido son lo único que siempre has tenido, y es lo único que vas a tener. Y solía ser así en los tiempos antiguos, por eso nadie hacía estas tonterías, simplemente estaban demasiado avergonzados para siquiera intentarlo. Y por eso dices, ¿cómo arreglamos el país? Todo se reduce al hecho de que, especialmente con los hombres, a ninguno de ellos se les otorgan las cosas que la esencia masculina necesita para ser un buen hombre. Necesitas orgullo, necesitas honor, necesitas un nivel saludable de ego, necesitas todas estas cosas. Y se las estamos quitando a los chicos. ¿Y qué les estamos dando en su lugar? ¿Videojuegos? ¿Y qué esperas de estas personas? ¿Qué esperas de estas versiones de hombres? Además de un resultado basura, vas a obtener basura en todos los aspectos. O no van a hacer nada, o van a hacer algo malo. Ciertamente, no van a hacer nada bueno si no se esfuerzan por nada en sus vidas. Lo aterrador de todo esto es que todavía hay dos equipos en el mundo, y hay un lado del mundo donde no aceptan esta porquería.